En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Nissan Almenar, tu nuevo Juke desde solo 160 euros al mes. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Para que la gente no pueda echar gasolina. Que el viernes dejan de suministrar y abastecer a las gasolineras los camiones y demás que les lleva la gasolina, ¿vale? Y que a partir del lunes empieza huelga de transportistas indefinida. Por lo tanto, yo creo que se va a ver afectado todo, ¿vale? Todos los que podáis, por favor, abasteceros de gasolina para los coches y podéis llenaros las garrafas y demás, ¿vale? Hoy ha subido dos veces la gasolina. Vale, mi marido acaba de ir a llenarlo y dice que ya había colas y que a partir de mañana y el viernes que van a poner piquetes para que la gente no pueda abastecerse, a ver si con eso hacen fuerza y todo esto baja.
Bulo 1. El bulo por internet sobre la huelga del transporte del 14 de marzo. Han escuchado uno, hay bastantes en estos momentos en todas las redes sociales y lo que quieren es intimidar claramente. Pero cuidado, no los transportistas, sino algunos transportistas o que se hacen pasar por transportistas. La huelga del 14 de marzo está desatando el miedo al desabastecimiento. Esto no quiere decir que haya huelga en algún momento. No estamos negando que haya huelga del mundo del transporte. ¿Qué ha sido convocada? Pues no. Es decir, por las asociaciones de transporte principales, no. Es una plataforma de la defensa del sector de transporte, así se hacen llamar. Y que además, curiosamente, son transportistas que deben de estar pasándolo fatal, pero han pagado para reunirse en uno de los centros más caros de Madrid en torno a 20.000 euros para reunirse. No sé de dónde ha salido el dinero. Después, bueno, han pedido a cada uno que ponga su euro y tal, pero en principio alguien ha tenido que pagar esos 20.000 euros para alquilar el local. Pero bueno, con esto quiero decir que no nos dejemos intimidar por las redes sociales. Tampoco quiero decir, porque la semana que viene, si al final hubiese o se llevase a cabo la huelga del transporte, ya bueno, pues usted decía que no. En estos momentos hay una convocatoria mínima por parte de un sector, de una plataforma para la defensa del sector del transporte, pero poco más. ¿Qué puede ocurrir? Por supuesto que sí. La difusión de este WhatsApp, del audio grabado por el supuesto transportista, ha propagado el miedo a una posible falta de alimentos en los supermercados. Esto ha llevado a muchos consumidores a hacerse con provisiones, dejando algunos puntos de venta completamente vacíos, y que en realidad, bueno, pues se deben a este tipo de bulos. Tipo de bulos que, como digo y como sigo confirmando, es importante que no caigamos en la trampa, porque caer en esta trampa hace que al final el desabastecimiento ocurra. ¿Por qué? Porque al final la gente se lleva, en definitiva, pues las cosas de los supermercados por si acaso, por lo que pueda pasar. Y por tanto, pues muchos de ustedes se quedarán sin comer tortilla esta noche o los huevos fritos, porque todo el mundo se lleva los huevos, a pesar de que después le caduquen, porque se llevan 40 docenas de huevos. Y esto es un absurdo tremendo, les aviso. No va a haber ningún problema de abastecimiento de gasolinas por el momento. Pueden ir a la gasolinera a repostar muy cara, es verdad, muy cara, pero pueden ir con total tranquilidad. que después haya piquetes la semana próxima porque no algunos transportistas, muchos, la mayoría, no van a secundar la huelga, pues vamos a ver qué ocurre. Pero que no, por lo menos la audiencia de COPE, la audiencia de Luz de Cruce, que no se dejen intimidar. Y sigo diciendo que puede ocurrir que la próxima semana, de hecho, en este mismo instante, las asociaciones de transportistas están reunidas con el Ministerio de Transportes. Es verdad que el Ministerio de Transportes poco puede decir aquí, porque esto tiene que ser Economía, tiene que ser Hacienda, el que diga y dé una solución a esa subida exagerada del precio del combustible, que es ni más ni menos el problema, porque no hay otro problema nada más que este. Vamos a ver qué ocurre. Seguramente ya debe haber alguna noticia. Esta tarde, de nuevo, las asociaciones se van a reunir para ver si hay algún tipo de solución. Pero en este momento no hay ningún tipo de huelga importante que pueda paralizar el país a partir del lunes. Solo y únicamente una plataforma. Solo y únicamente una plataforma para la defensa del sector de transporte, que me parece muy bien, es muy respetuosa, pero no se puede actuar así. Yo supongo que detrás de la plataforma no estarán estos individuos que sí, efectivamente, pues están intimidando y rozan en algunos casos el delito. Cuidado con este tipo de cosas, porque claro, se roza el delito, a pesar de ser a través de redes sociales. Así que muchísimo cuidado con este tipo de comentarios a través de las redes sociales, que no son libres de todo, ¿eh? Cuidado con ello. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre este aspecto. Estará con nosotros un hombre de consumo, de Abacu, y nos dirá un poquito más, ¿eh? Tendremos sobre todo con sectores que están sufriendo, como el mundo del transporte, el taxi, por supuesto, y también las autoescuelas lo están sufriendo. Y tendremos el momento oportuno, dentro de tan solo unos minutos, a un hombre de Abaco, como digo, Fernando Moner, el presidente, es Fernando Moner, y lo comentaremos. La cosa está que arde, la verdad. En materia de seguridad vial, la verdad es que estamos en viernes y además casi comenzando las fallas, y me sabe muy mal estar hablando así, ¿no? De esta forma un poco enfadado, pero es que se llega a veces a supremas idioteces, y lo de supremo lo digo por con todo el conocimiento. El supremo ha dicho que un conductor, y no es la primera vez, cuidado, que un conductor no cometió un delito de omisión de socorro porque el ciclista atropellado murió en el acto. ¿Cómo lo ven? Evidentemente, un magistrado ha emitido un voto discrepante. Dice que lo cometió en grado de tentativa porque el conductor se dio a la fuga sin saber si estaba vivo o muerto. Sí, como suena. El acusado conducía un coche, evidentemente, absolutamente borracho. Dicen, no, hombre, iba con plena ingesta alcohólica. Bueno, borracho. Impactó contra la parte trasera de la bicicleta de un hombre que circulaba por el arcén derecho y, a pesar de ser consciente del atropello, para procurar su impunidad, decidió no parar y bajarse del vehículo, sino continuar su marcha y abandonar el lugar de los hechos, sin cerciorarse del estado en que se encontraba la persona atropellada. Es decir, que pasó absolutamente de... le dio igual. El ciclista salió despedido hacia la cuneta. Allí permaneció 3 horas y falleció de forma prácticamente inmediata al golpe, o a lo sumo a los 20 minutos siguientes. Aquí lo más curioso de todo es lo que dice la sentencia del Supremo. Es una suprema tontería. Su actuación no es reprobable desde el punto de vista penal porque el fallecimiento prácticamente fue instantáneo. Prácticamente fue instantáneo. Si uno estudia la judicatura, o es juez o no es juez, pero no es prácticamente juez. Si uno es tonto o no es tonto, pero no es prácticamente tonto. Se puede ser prácticamente tonto juez o no, pero no ambas cosas. Y se puede ser supremo prácticamente tonto juez. Y esto me da la impresión de que, con todo el cariño del mundo hacia el Supremo, es una solemne tontería. Pero bueno, como es el Supremo y parece que es palabra de Dios, pues lo tenemos que dejar ahí. Y tendremos, por supuesto, momentos de relax. Estará con nosotros el hombre de los clásicos, Fernando Córdoba, y Manolo Jordán, porque tenemos fiesta y de lo lindo con los vehículos clásicos, los vehículos antiguos. David y Diego, hola, buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Pues, ¿todo bien?
He hecho el sondeo, sí. He hecho el sondeo de esos audios que están corriendo por ahí.
Sí.
Vicente, de la posible el posible parón, uh-huh, a partir de las 12 horas de la noche del domingo, uh-huh, y mucha gente lo ha recibido. Es bastante amplio el movimiento que ha habido de esos audios, sí, y te puedo decir que un porcentaje altísimo se lo cree. piensa que va a ocurrir.
Hemos puesto solo un audio, pero podríamos poner alguno que otro más de los que se están propagando a través de WhatsApp, principalmente a través de WhatsApp. Y así están las cosas. Enseguida está con nosotros Fernando Moner, hombre de Abaco, hombre de consumo. Pero vamos con algo más relajado, si te parece, al principio, ¿o qué?
Bueno, relajado para nosotros porque estaremos detrás de la valla, no relajado para los competidores, porque aquí vienen a darlo todo. Son profesionales que van a estar en IFEMA entre los días 22 y 25 de marzo en las Spain Skills.
Sí.
Yo recuerdo a todo el mundo que skills son habilidades, ¿no?, en inglés, y las habilidades españolas y relacionadas con el mundo del motor, porque Spain Skills hay de todos los ámbitos empresariales.
Sí.
Y de todos los ámbitos de formación profesional y de todas las disciplinas. Pero justamente en estos días nos centramos, Vicente, en el mundo del motor.
Uh-huh.
Y nos acompaña, bueno, una de las personas clave en estos Spain Skills.
Sí.
¿Sabes? Que nos habla desde...
Spain Skills.
Alberto Rodríguez, que es el coordinador técnico de tecnología del automóvil para Spain Skills. Buenas tardes, Alberto.
Hola, Alberto.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bien, todo por ahí.
Bien, todo bien, todo bien. Ahora estamos ultimando la preparación del Spain Skills, que lleva muchísimos flecos, porque tenemos, esta vez llevamos prácticamente 20 patrocinadores y tenemos que cerrar gestiones con todos ellos. También uno con el hilo argumental que traía, dice, en la radio, de la huelga de transportes, oímos noticias. Y en cierta forma nos generan bastante miedo porque esta semana próxima vamos a hacer todo ese acopio, todo ese reparto de mercancías, llevamos un montón de vehículos, llevamos un montón de equipos a IFEMA y claro, si hubiera efectivamente una huelga de transportes nos trastocaría todo el plan de la competición.
Bueno, pues como has escuchado, todavía no hay nada. Otra cosa es que no se pongan los piquetes algunos a no dejar trabajar a otros, pero lo que es oficialmente, no hay nada todavía.
Esperemos que en esta semana no sea así.
Vamos a ver, yo creo que debería de por lo menos tener paz esta semana próxima, eso sí, con toda la razón por parte de los camioneros, cuidado, de los transportistas.
No, desde luego.
Lo tenemos claro, no le quitamos la razón a los transportistas, ahora se debe de actuar de otra forma. Bueno, en cualquier caso, no cambiemos de tema, que lo importante aquí es la tecnología del automóvil y, por supuesto, de Spain Skills. Cuéntanos, Diego.
Sí, bueno, son competiciones que llevan haciéndose desde hace mucho tiempo, Vicente, que reúnen a profesionales de todos los ámbitos. Y yo me gustaría que Alberto nos contase un poquito de dónde viene esto y cómo llega al mundo del motor.
Las competiciones, empezaron...
¿Dónde empiezan los Spain Skills, que sé que abarcan todas las disciplinas, pero cómo se involucra tanto el mundo del motor?
Esto es una idea, es un invento español de los años 50, bueno, concretamente me parece que la primera competición fue en el año 47 y la idea fue dar notoriedad y aumentar el nivel de los técnicos que salían de la formación profesional de entonces. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de hacerlos competir para, pues, la misma estrategia que funcionaba tan bien en el deporte, pues contagiar ese espíritu y llevarlo a las profesiones de más manuales. Entonces, al poco tiempo de iniciarse, inicialmente fue una competición de ámbito nacional, pero al poco tiempo se invitó a Portugal y a los pocos años ya estaban varias naciones del ámbito europeo funcionando. Y esto fue cogiendo volumen, y ha llegado a tener la dimensión que actualmente tiene, que estamos tenemos cuatro tipos de competiciones, una autonómica, otra nacional, que es la que vamos a tener en 10 días en IFEMA, pero luego hay una vertiente europea, que es el Euroskills, y tenemos el World Skill, que compiten todas las naciones que están adscritas al proyecto de toda la geografía mundial.
Alberto, entonces, entiendo que allí se desplazan profesionales que ya están en activo o la gente que está estudiando.
Hay una normativa que rige las condiciones de acceso y en el caso de España tienen que ser alumnos que están cursando FP, o que la hayan cursado el año inmediatamente anterior a la competición. Esto es una razón, la razón es porque es bianual esta competición, entonces para no excluir a nadie, porque le pillara el año incorrecto, pues se puede competir si has terminado la formación el año anterior. para competir...
Sí. Sí, dime.
No, competir es necesario ir de la mano de un tutor, porque, digamos, siempre se ve, la cara visible siempre son los competidores, pero detrás de cada competidor, y sobre todo detrás de cada competidor de éxito, hay un tutor muy involucrado con el proyecto, que lleva muchísimas horas de preparación detrás para que ese competidor pueda hacer un buen trabajo en la competición en sí.
¿Y cómo es, por ejemplo, una competición? ¿Qué es lo que se busca? ¿Velocidad? ¿Exactitud? ¿Cuáles son las aptitudes?
Se busca excelencia profesional, y esto en automoción quiere decir trabajar conforme a los estándares que dictan los fabricantes. Es decir, no hay espacio a la innovación. Cuando se hace un ejercicio de cambio de equipo de frenos en un vehículo, no es el criterio del técnico en concreto, sino qué dice el fabricante de cómo debe hacerse ese trabajo correctamente.
El padre de la criatura es lo que más sabe de la criatura, ¿no?
Efectivamente. Entonces es trabajo acorde a las especificaciones que dictan los fabricantes, y eso es excelencia profesional. Entonces, se trata de trabajar en esas condiciones, por supuesto, garantizando la seguridad de todo tipo, seguridad medioambiental, seguridad física. Tienen que trabajar los competidores con todos los equipos de protección individual, y tienen que trabajar en un ambiente ordenado, limpio, recoger la herramienta. No pueden tener actitudes que sean dañinas con el medio ambiente, porque ya sabemos que este sector pues está en el punto de mira de muchos problemas de impacto ambiental. Pues, por ejemplo, no se puede derramar aceites, no se pueden derramar anticongelantes y todo este tipo de cosas. Entonces, yo puedo dar un poco de detalles de cómo es la competición que tenemos programada para dentro de 10 días en IFEMA,
adelante,
en Madrid.
Sí.
Mirad, esta competición tiene 4 módulos. El primer módulo es de mecánica del motor. Y en este módulo, pues llevamos unos motores de BMW y los tienen que desmontar, verificar y montar en 3 horas los competidores. Sí. Estos motores tienen averías generadas, tienen del orden de 20 y tantas averías, entonces tienen que ir buscando las averías, anotándolas, hacer unas mediciones y luego montar. Van a toda pastilla, o sea, van realmente rápido para hacer este trabajo. Otro módulo que tenemos es de freno, suspensión, dirección y transmisiones. Toca muchos palos, y dentro de este módulo hay 5 pruebas. Tenemos una prueba que se basa en cambios automáticos de tipo DSG, de los que monta SEAT, y lo organiza un gran reparador a nivel nacional, que es Jolen Motor. Tenemos otra prueba sobre... Bueno, SEAT nos dona 3 SEAT León para la competición, y es interesante que los que van a ser oro, plata y bronce en la competición se van a llevar estos coches a sus institutos, a sus centros de formación profesional, para trabajar con ellos. Entonces, uno de esos coches va a ser para reparación de frenos, suspensión, dirección. Tenemos también a Michelin como patrocinador, y hay una prueba de montaje de neumáticos. Tenemos a SMC como patrocinador, y tenemos una prueba de neumática muy relacionado con... En los motores tenemos muchos actuadores neumáticos, por ejemplo, EGRs, geometrías de turbo variable y demás. Pues tenemos unas maquetas que simulan esos mecanismos, y tienen que localizar averías o montarlos los competidores. Sí. También hay una prueba de defectos de suspensión, también con otro vehículo SEAT. Y luego tenemos módulo 3, que es gestión de motor. Esto es el vehículo completo tiene una problemática de funcionamiento, y los competidores tienen que resolver los problemas, tienen que ponerlo en marcha de nuevo. Tenemos como patrocinador a INA Group, que es un taller que trabaja, es un taller y un centro de formación que trabaja en toda la geografía nacional dando formación a centros de reparación, y tienen vehículos hechos maqueta, muy bien preparados, y se van a hacer las pruebas sobre ellos. Uh-huh. En este caso concreto, Hyundai Ioniq y BMW X2.
Muy bien.
En este módulo de gestión de motor también hay otros simuladores y demás. Y por último, por no dilatarme más, hay un módulo de sistemas eléctricos donde vamos a tener averías sobre vehículo, averías sobre simulador. Y una cosa interesante es que hemos invitado a un grupo de youtubers bastante potente, a Petrolhead, que van a ir como evaluadores, que tienen bastante buen nivel, y van muchísimas marcas, no podría citar a todas, Kaczmarowe también, el Stude.
Bueno, Alberto, pues nada, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, coordinador técnico de Spain Skills, y nada, muchísima suerte con toda esta iniciativa tan maravillosa.
Me gustaría decir que es gratis la invitación para todo el que quiera ir a Madrid a verlo.
Sí.
Entonces solo hay que ir en esos días de la competición, del 23 al 25, registrarse, entrar y verlo.
Sí.
Y a la gente no le deja indiferente. Nuestra competición de tecnología del automóvil es muy bonita,
muy bien.
Pero las otras de jardinería, cocina y demás son también un espectáculo. Entonces
perfecto.
Es una cosa muy, muy bonita.
Gracias, Alberto. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós,
gracias.
Alberto. Nosotros aquí en Luz de Cruce, oye, de Diego, estas mañanas has tenido la oportunidad de cambiar impresiones sobre Bentley, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, se hizo una previa el pasado miércoles para la prensa, ayer para todos los amigos de Bentley se hizo una presentación, bueno. Hemos comentado con Pau Coy esta mañana.
Venga, pues
cómo fue ayer.
Me has enviado pues ese saludo desde allí, si te parece lo reproducimos, ¿qué te parece? ¿Vamos?
O me saludo a mí mismo.
Te saludas a ti mismo. Bueno, un instante, solo vamos a poner una publicidad que creo que es interesante y enseguida saludamos a David de Diego, que en estos momentos va a hacer una cosa extraña, va a pasar del directo al grabado.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Autiver Motor. Concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjassot y Quart de Poblet.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruce, David de Diego. Vamos con esa charla que mantenía esta mañana en Bentley.
Sí, Vicente, estoy con Pau Coy, responsable de Bentley, y viendo lo que ocurrió ayer y tomando reflexión, ¿no? Tomando distancia del evento que llevaron a cabo para la presentación de un espacio que ya funcionaba por parte de Bentley en Valencia, pero que ayer se pudo poner de largo. Y pudisteis recibir clientes, ¿no, verdad? Amigos. ¿Cuántos amigos recibisteis?
Básicamente lo has dicho muy bien. Al final lo que buscamos dentro de lo que es Bentley no es unos clientes, sino es realmente entusiastas del motor, entusiastas de la vida, de exprimirla hasta lo que podamos sacar todos y de aprovechar esos momentos. Ayer pues fue un momento muy bonito que pudimos compartir con 40 amigos ya de la familia. Que fue, pues lo que digo, un momento íntimo, muy bonito, celebrar una cosa que en estos momentos, la verdad, es una soberana putada, con perdón la expresión, lo que nos está pasando, pero celebrar esos momentos bonitos y tomarnos un poco de tiempo para mirar qué es lo que hemos conseguido y dónde estamos y celebrar esa amistad y celebrar nuestro entusiasmo por cosas comunes y tal, es muy importante.
Sí que es cierto que son fechas difíciles, pero como tú bien dices, hay que saber disfrutar. Y sobre todo, yo, mira, no me gusta hablar de clientes en Bentley, me gusta hablar de amigos y sobre todo también de propietarios, y no de una concesión o de una tienda, sino de un espacio. ¿Qué se puede encontrar toda aquella persona que busca un Bentley en Maestro Rodrigo 62 en Valencia?
Pues mira, y además lo has dicho muy bien, o sea, no solamente va a encontrar un Bentley, sino que va a encontrar una persona que va a saber escucharle, que es una parte muy importante del hoy en día. Nosotros no nos llenamos de nosotros mismos y decimos, no, yo te escucho, pero al final lo que te quiero vender es un Bentley. No, si tú me vas a venir a mí, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Y me dices, oye, te conozco muy bien, y te digo, mira, es que realmente, por lo que me estás explicando, a lo mejor te tengo que llevar de la mano a mi amigo de Porsche, a mi amigo de Ferrari, a mi amigo de Aston, o a mi amigo de Mercedes. ¿Por qué? Porque al final no es un Bentley lo que necesitas para esta cosa, a lo mejor para otra sí, pero al final lo que somos consejeros. Los consejeros, como de un buen amigo esperas que te dé un buen consejo, nosotros lo que vamos a dar es ese servicio ese saber hacer de, oye, yo te aconsejo en todos los temas de movilidad.
Y sobre todo con Bentley, la parte que a mí me llama la atención es que cuando generalmente en cualquier otro fabricante sales de, en ese caso sí, de la concesión, y ahí se acaba la relación. Pero cuando sales de Bentley, del espacio Bentley, ¿qué más hay allá? Más lejos, ¿qué puede encontrar el propietario de un Bentley? Sobre todo porque yo lo veo, ¿lo podemos llamar club?
Sí, y además lo has dicho también muy bien. O sea, sí. Estamos hablando, hemos creado lo que se llama la comunidad Bentley, ¿vale? Que es para propietarios de Bentley, donde hacemos salidas, nos juntamos, hablamos de arte, hablamos de coches, hablamos de organizarnos pues para temas como está pasando en Ucrania o para cualquier tema. O sea, al final es una comunidad que tenemos un punto en común, que es Bentley, genial, pero es que aparte tenemos muchas otras cosas en común, ¿vale? Por tanto, es un espacio, como muy bien dices, de contacto, de... A mí me gusta llamarlo, por ejemplo, las salidas estas que hacemos, un KitKat. O sea, tenemos un mundo y un ritmo de vida que parecemos tontos ocupados a veces, que vas a piñón y venga, y a veces el tomarte ese momento, ese...
Oye, cambiar el ritmo.
Cambiar el ritmo, exacto, el salir, que vas con una caravana de amigos... que vas tranquilo, que te van marcando un poco la ruta, que llegas a un restaurante, disfrutas, te enseñan, entras en casa de alguien que tiene una colección privada de arte y te la miras y te la explican, o vas a unos viñedos y estás con el propietario, ves cómo es la tierra, lo hueles todo. Son momentos que son un kick-cut de una vida que nos está poniendo a prueba.
Sí, Vicente, ya has visto, disfrutar la vida, y eso es fácil en Valencia ahora. Maestro Rodrigo 62, el espacio Bentley, muchas gracias, Pau, y nos vemos dentro de poco, porque creo que viene semana sí, semana no a Valencia.
Pues sí, mira, la apertura, dentro del grupo Quades, sí que estamos apostando mucho por Levante, por Valencia y tal, tenemos más de 30 marcas, o sea, por eso es lo que te decía, ¿no? Aconsejamos. Y con conocimiento de causa, o sea, no es que tengamos solamente un concesionario, sino que tenemos muchas marcas y sabemos de lo que hablamos. Es una excusa que no necesitaba excusas, pero venir a Valencia siempre es un placer y me vais a ver bastante más aquí.
Bastante por aquí, será un placer, Pau.
Gracias.
Vicente, ya has visto el lujo, que a mí me gusta a mí decir, el lujo relajado de Bentley, el maestro Rodrigo 62 en Valencia.
Pues será lo más relajado del programa, sin duda alguna, lo de Bentley, porque vamos a entrar ya en materia. David, ahora ya en directo, estás
sí.
Ahí, ¿verdad? En materia realmente
¿delicada?
Problemática, delicada, intimidatoria en algún caso, ¿eh?
Estamos... Incluso fake.
Exacto.
Fake.
Estamos al habla en un segundo con el presidente de Abacu. Hablamos enseguida con Consumo sobre toda la problemática, porque sí es verdad que ya ha sacado Abacu una nota de prensa que insta al gobierno a buscar una solución ante la subida de precios de los carburantes. Se está intentando solucionar. Ahora hay una reunión en transporte justamente con los transportistas en el ministerio. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué depara de esta reunión. Esta tarde posiblemente ya sepamos algo más, y la realidad es que todavía no hay nada, a pesar de todo lo que estamos viendo que se está publicando y que se está intimidando en cierta manera a toda la población. Y esto es realmente un roce quizá delictivo en algunos casos, porque no se puede intimidar de esta forma a la gente. En un instante estamos con Fernando Moner.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Fernando Nadeu, del periódico, hacía mención hoy al bulo por internet sobre esa huelga del transporte el 14 de marzo que desata el miedo al desabastecimiento. Es la plataforma para la defensa del sector del transporte, que es una plataforma al fin y al cabo, pero que no es el mundo del transporte, ni las empresas, ni nada similar. La difusión de vía WhatsApp de audio grabado por un supuesto transportista, una supuesta transportista, y también alguno que otro valenciano que hemos visto por ahí, ha propagado el miedo a una posible posible falta de alimentos en los supermercados. Esto ha llevado a muchos consumidores a hacerse con provisiones, dejando algunos puntos de venta completamente vacíos. O sea, ya empezamos a amedrentar a la población y esto es lo que no se debe de permitir. Vamos a hablar con Abaco. Está con nosotros el presidente de Consumo, Fernando Moner. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido, Fernando. Supongo que no paras ni un solo instante. No sé si has comido o te va a dar tiempo, porque debes de estar hoy recibiendo llamadas constantemente, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo con el sector del transporte y si el lunes va a haber huelga o no va a haber huelga. No sé si tienes alguna última hora tú, Fernando.
Bueno, la verdad es que estamos un poco desbordados. Y, ya no solamente por el tema del transporte, sino por el cúmulo de situaciones que están provocando una lesión de los derechos a los propios consumidores. Sí. Ayer estuve en Madrid en tres reuniones diferentes y obviamente en varias de ellas se tocaron de temas relacionados con las subidas de precios, con los combustibles, también con la alimentación, pero hasta este momento no hay ninguna nueva información que derive. Primero, que haya habido algún tipo de propuesta de huelga indefinida en los próximos días, en el sector de transporte.
Sí.
En segundo lugar, tampoco estamos lanzando mensajes de tranquilidad, es decir, que por 10 personas que sean irresponsables e insolidarios, el 90% de la población debemos ser responsables y solidarios. Y esto lo digo en tonos generales, es decir, no puede ser que veamos la televisión y veamos esta invasión de Rusia y nos preocupemos tanto y queramos ser solidarios con los ucranianos y luego nos bajemos al supermercado y carguemos la cesta de aceite de girasol porque tememos que vaya a haber, ¿no? Es que eso no es solidaridad con nuestros vecinos y con nuestro entorno. Al final, yo creo que debemos ser consecuentes y después cualquier tipo de actuación irresponsable e insolidaria lo que provoca es eso, el que haya desabastecimiento, el que haya problemas con algún tipo de producto, pero lo podemos provocar nosotros mismos, los ciudadanos, si no somos consecuentes.
Bueno, vemos que por lo menos una plataforma de la defensa del sector del transporte está diciendo que la semana próxima se va a parar y que va a haber piquetes. No digo que la plataforma haya dicho esto, ni muchísimo menos, porque tampoco sé cómo se ha significado, pero sí que es verdad a través de los diferentes WhatsApp que se están distribuyendo por ahí y son los que al final se cree la gente. Lo curioso es que antes se cree, la gente lo que le envían por un WhatsApp y ni siquiera lo contrastan.
Pero eso nosotros hemos salido esta mañana a primera hora, hemos salido un poco toda esta situación que estaba pasando con el gabinete de prensa, el gabinete jurídico y con todo mi equipo, hemos realizado una nota de prensa para intentar generar tranquilidad. Es verdad que estamos ante una subida de precios generalizada, no solamente en el combustible, sino en el sector energético, en la alimentación, etcétera, provocada por varios factores, no solamente la invasión de Ucrania, como decía el presidente del gobierno, no, porque ya la teníamos antes de la invasión de Ucrania, y no puede un presidente del gobierno echarle la culpa a algo en lo que llevamos 15 días cuando esto viene de atrás, y sino que se lo digan a los que han pagado la factura de la luz de los meses de diciembre y de enero, cuando no había invasión. Y luego al mismo tiempo lo que tenemos que hablar es sobre todo el tema de carburantes, es que no es posible que en una crisis tan profunda como la que estamos viviendo todavía tengamos un producto con un 50% de impuestos.
Sí.
Y es aquí donde el gobierno debe meter mano de manera coyuntural. Perfecto.
Sí, claro.
Es decir, si esto dura dos semanas o dura dos meses, pues durante este periodo vamos a reestructurar el tema de los precios y vamos a estar muy vigilantes con las estaciones de servicio y las empresas petrolíferas. Porque yo no me puedo creer que hoy esté casi a 2 euros o a 2 euros el gasoil, cuando el gasoil que ellos nos están dando ahora no lo compraron ayer. Lo compraron posiblemente hace un mes o hace un mes y medio. ¿Y a qué precio? Yo creo que aquí hay alguien que se está lucrando de más. Y el gobierno me parece que está mirando hacia otro lado con la excusa de la invasión. Por lo tanto, el gobierno tiene que hacer mucho más de lo que está haciendo y lo que pide es responsabilidad a los sectores. No vamos a hacer huelgas indefinidas, por favor, hasta que veamos, porque esto es como el Putin con la guerra. Es decir, al final, este hombre no ha querido dialogar, nosotros vamos a hacerle partícipes de que dialogando podemos llegar a acuerdos y nosotros vamos a ser los primeros que vamos a apoyar al sector del transporte, porque si no, al final, esa repercusión de precios no va a venir a nosotros.
A ver, Fernando, habéis hecho un estudio, 11.400 estaciones de servicio en nuestro país y la gasolina en estos momentos a 1,7 no llega y 1,581 en el caso del litro de gasóleo. Hablamos de la media. Cuidado porque hay muchas gasolineras que están por encima de los 2 euros. Es que en algunos casos, y por lo que hacía referencia al acopio que hay muy anterior por parte de las petroleras, del oligopolio que estamos sufriendo aquí con las gasolineras y de la jeta que le están echando las diferentes petroleras. Mucha jeta y gran parte de este problema lo están teniendo ellos. Pero es verdad que también el gobierno puede hacer bastantes cosas, ¿eh? Una de ellas es la parte impositiva. Pero también debería de la Comisión Nacional de la Competencia, de una vez por todas, pues entrar en materia y darles un palo, pero no de un milloncito de euros, que para ello es como si a Fernando Mondel y a mí nos quitaran 2 céntimos, sino bastante más. Y no hacen absolutamente nada, Fernando.
Sí, sí, no, vamos a ver. Yo lo que tengo claro es, primero, ese estudio de las 11.000 estaciones no es nuestro, es de la Unión Europea,
sí.
Pero es de hace una semana. Uh-huh. Y ahora mismo el precio medio no está en 1,6, 1,5,
sí.
Está en cerca de 1,8, 1,9.
Sí.
En muchos casos está pasando los 2 euros, con lo cual es que vamos a un incremento de 20 céntimos por semana. Eso es inadmisible e inasumible, no por las familias, sino por los transportistas, por los taxistas, por las autoescuelas, por nadie absolutamente. Entonces el gobierno tiene que tomar medidas no dentro de un mes, las tiene que meter ya, es decir, que el lunes o el martes en el pleno del gobierno de la semana que viene tiene que haber medidas ya de reducción de la presión fiscal y de buscar otras alternativas que de alguna manera permitan ver un poquito la luz al final de un túnel en el que nos ha metido muchos, pero entre ellos obviamente la inanición de nuestros gobernantes en el ámbito nacional.
Bueno, vemos que el sector de transporte está mal, pero cuidado con otros sectores que también son, por supuesto, del transporte, en el caso de viajeros, en el caso de los taxistas, que se van a unir. Hemos recibido también la nota de prensa por parte de Fernando del Molino, que nos ha enviado esa nota de prensa, que por supuesto que se va a unir a cualquier acción. Dicen exactamente que el sector del taxi está unido con el resto de sectores del transporte para exigir ayudas al combustible. Este en el caso de, por supuesto, del taxi, pero también estamos solidarizados con la Asociación de Autoescuelas, con CENAE, con ABAE, que por supuesto también están sufriendo esa subida del gasoil. Y la verdad es que la pregunta a Fernando Moner es la siguiente: cuando una empresa ha llegado a un acuerdo, una autoescuela o cualquier otra empresa ha llegado a un acuerdo con su cliente, en este caso un alumno, ¿puede decirle al alumno hay que subir un poco las prácticas con respecto a lo que habíamos convenido o concertado o incluso contratado y firmado hace un año? ¿Se podría subir o no?
Aquí hay dos reflexiones.
¿Sí?
La primera reflexión no es jurídica, la segunda sí que la daré desde el punto de vista jurídico,
¿sí?
Pero la no jurídica es, si yo soy alumno de una autoescuela y veo la situación que se está viviendo y la autoescuela me promueve el intentar llegar a un acuerdo para hacer una modificación al alza del coste de las prácticas, pues, oye, tengo que aumentar a usted 1 euro, 2 euros o tal euro de las prácticas porque ha aumentado esto. Yo creo que muchos consumidores van a responder afirmativamente porque somos consecuentes de que están pasando una situación que no quieren subir por ello, sino por poder mantener abierta la presión en su establecimiento. Eso es la vertiente de lo que yo haría y creo que los consumidores debemos reaccionar así.
Uh-huh.
Ahora, la vertiente jurídica es, no puede haber una cancelación unilateral de contrato, ni una modificación unilateral del contrato. Había que ver el contenido del contrato, pero si el contrato es por un número de prácticas, yo cuando lleve, si son 20 y llevo 15, pues obviamente con no cobrar las otras 5, teóricamente se podría cancelar el contrato. Pero si es a alcanzar un objetivo, si yo no he conseguido ese objetivo, me pueden pedir daños y perjuicios. Si hago una cancelación o una modificación unilateral y no es aceptada por la otra parte. Por lo tanto, a mí me gustaría que imperase el diálogo y, por supuesto, yo pido a los consumidores que intentemos llegar a acuerdos porque todos lo estamos pasando mal. Y al final parece que esto es una pelea entre taxistas y consumidores, entre autoescuelas y clientes, entre supermercados y consumidores. No. Y esto es una pelea de todos nosotros, juntos, contra el gobierno y contra la Unión Europea, que son los que tienen que tomar decisiones y parece que no les gusta tomar decisiones.
Y rápidas. Y rápidas, además. Cuidado, porque ya otro sector también que nos dice y que te preguntemos es los del transporte escolar, que están sufriendo, si pueden subir también esa cuota, en cierta manera, a los padres, ¿no? Que también se verían perjudicados en este sentido. Estamos exactamente lo mismo, ¿no?
Estamos con contratos y los contratos tienen una norma jurídica que es la que establece. Las cláusulas son las que dictaminan lo que puedo o no puedo hacer. Y si en esas cláusulas no queda claro, yo lo que invito es a que obviamente se pongan en contacto con nosotros y nosotros podemos dar nuestra interpretación. Pero cualquier modificación unilateral de contrato, si es unilateral, la otra parte puede cancelarlo y hay que ver si eso puede generar daños y perjuicios a la parte obviamente a la cual se le ha cancelado. Por lo tanto, es muy complicado desde el punto de vista jurídico. Aquí tiene que imperar el diálogo porque jurídicamente puede ser muy complicado para el que quiere modificarlo.
Bueno, en cualquier caso, yo supongo que también los propios implicados, los chavales en este caso, los padres, también tienen que empezar a entender el porqué de la subida, que es una no es una subida unilateral, arbitraria, que no que es por capricho, sino que va mucho más allá. Es una necesidad porque hay mucho sector que está perdiendo literalmente dinero. Ya no es que no esté ganando, es que está sacando dinero de su bolsillo.
Claro, no, por eso es lo primero que he dicho. Sí. Yo sé que detrás de cada conductor de autoescuela, de cada propietario de autoescuela, de cada transportista, de cada conductor de autobús, hay familias. Uh-huh. Y lo que tenemos que ser consecuentes es que ahora mismo tienen un fundamento claro de por qué se tiene que incrementar el precio. Pero hay dos maneras, o incrementar los precios o bajar los impuestos.
Sí.
Entonces, incrementar los precios significa que el consumidor al final tenga que asumir lo de todos y las familias no podemos asumir. Yo me gustaría preguntar a un taxista si prefiere asumir lo que están haciendo las eléctricas o prefiere que el gobierno recorte la presión fiscal sobre la factura para que no haya que pagar el taxista. Pues aquí es lo mismo, es decir, ¿por qué debemos nosotros soportar incrementos de precios si lo que tiene que hacer es bajar la presión fiscal? Es decir, que ese 50% de presión fiscal sobre cada litro baje a un 20% durante dos meses. Uh-huh. Y vamos a ver si con eso somos capaces de equilibrar un poquito la situación. Y si no, ya hablaremos. Pero lo primero que tiene que hacer el gobierno es la presión fiscal, reducirla.
Fernando,
si
no, pero esto no depende de transportes, perdona. No depende del Ministerio de Transportes, que en este momento está reunido con los transportistas, sino va más allá, con otros ministerios. Hay que ir llevar la pelota a otro lado, ¿no?
El gobierno es uno.
Sí.
El gobierno es uno. Y el presidente del gobierno es el presidente de todos los ministerios.
Sí.
Por lo tanto, él es el que tiene que tomar la decisión. Si no se llega a un acuerdo, el responsable es el presidente del gobierno.
Sí.
No el ministro de A o el ministro de el presidente del gobierno, que es el máximo responsable.
Bueno, vamos a ver si se soluciona. Es verdad que hay vías de solución, como están planteándose ahora sobre esta mesa de luz de cruce. Lo que no hay que hacer en ningún momento es perder la razón, entrar con piquetes, hacer cosas extrañas, ni volver loca a la población en este caso.
No, porque no somos los culpables.
Por eso, no hay que, no, vamos a pasar de intimidar. Así que no escuchemos esos WhatsApp que nos que los interesados, en cierta manera, y que están también agobiados, que están muy mal, que yo lo comprendo, pero que tampoco representan a nadie en concreto, se representan a sí mismos porque están cabreados, ni siquiera representan a la propia asociación, que es quien ha dicho, ha comentado, o por lo menos ha dado a conocer a los diferentes transportistas en la plataforma de defensa del sector del transporte para llevar a cabo el 14 la huelga. Por tanto, ni siquiera ellos, yo estoy seguro que no tienen ninguna relación con estos WhatsApps, pero que son ni más ni menos que particulares, pero que están intimidando en cierta manera a la población. Y esto es lo que no debemos de dejar pasar. Y cuidado, que ya lo he dicho, Fernando, si coincides conmigo, cuidado porque este tipo de mensajes, sea o no sea a través de las redes sociales, intimidar a la población de esta forma roza el delito. Cuidado con esto también.
No, es que la Fiscalía podría tomar medidas por inducir a las actitudes violentas y actos violentos.
Claro.
Y eso genera, obviamente, un problema a la población.
Fernando Moner, un abrazo. Gracias. Seguimos al habla. ¿De acuerdo?
Gracias.
Fernando Moner es el presidente de Abacu de Consumo, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Oye, de Diego. Nada, estás ahí muy relajado. Vamos ahora a relajarnos también.
Estaba escuchando atentamente porque esto, yo creo que tiene que reinar, como tú bien dices, la cordura en todo esto.
Sí. Bueno, vamos a desconectarnos, no sé si momentáneamente o no, porque tenemos que irnos hacia los clásicos. Ya nos espera, ya sabes, nuestro hombre de Copa CV, Fernando Córdoba. Y atención, porque estará también Manolo Jordán. ¿Por qué? Porque tenemos un fin de semana, tenemos unos días, una edición de Rally de Fallas magnífica que nos van a contar. De Diego, hasta ahora.
Hasta luego, Vicente.
Enseguida nos adentramos a ello.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
En Mazda, almenar tu Mazda CX-30 desde solo 179 euros al mes. Mazda Almenar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
The Beatles on Fallas, sábado 12 de marzo en Jardines de Viveros. Recoge ya tus invitaciones en centros del Corte Inglés de Valencia, Tiendas Milar de Valencia y Muebles La Fábrica.
Beatles on Fallas, eso va a ser mañana en los Jardines de Viveros. Pero fíjense, es que no podemos poner ni música de Beatles. Directamente nos vamos a la música, al rugir de los vehículos antiguos, clásicos, maravillas. Como el que lleva don Manuel Jordán, que enseguida saludamos. Pero antes, por supuesto, al director de este espacio, al hombre que nos trae todos los viernes, nos lleva al mundo de los vehículos clásicos, que es Fernando Córdoba. Don Fernando, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Todo bien?
Pues muy bien, con un fin de semana estupendo y para el mundo del clásico, otro fin de semana festivo.
Bueno, el Club de Automóviles Antiguos de Valencia da comienzo ya a la presente edición del conocido o la conocida Ronda Fallera de Coches del Antigor, el trofeo de su majestad. ¿Es así?
Así es, Vicente. Este fin de semana ellos son los protagonistas y van a protagonizar esta ronda fallera y empiezan hoy y terminan ni más ni menos que el domingo, todo el fin de semana, incluido hoy. Hay que decir que es la 51 edición de este estupendo rally de fallas y como en las ediciones anteriores, siempre ha sido tradición de salir desde
la puerta
del Ayuntamiento de Valencia, un sitio muy vistoso y conocido por todos. En este caso, hoy han iniciado con una concentración y la salida a las 12 horas desde la Marina, más concretamente desde el tinglado número 2, y bajo el banderazo de las falleras mayores de Valencia, pues han iniciado este estupendo rally de fallas. Seguramente nuestro amigo Manolo Jordán nos contará qué van a hacer durante estos tres días y estas tres etapas que va
Bueno, el banderazo de salida lo han dado las falleras mayores de Valencia. Manolo Jordán, ¿qué han dicho? Manolo Jordán, ¿puede comenzar usted ya el rally de fallas? ¿Ha dicho algo así o qué?
Sí, hemos tenido el honor que han venido las falleras, las cortes de honor.
Sí.
Y con la de faena y la de compromisos que tienen, pues han tenido la bondad de venir allí. Tengo que contradecir a tu corresponsal de guerra.
¡Uy, madre mía!
Fernando,
¿qué tiene?
Que el rally no ha empezado hoy. El rally empezó ayer con la presentación y la entrega de documentaciones en Pelas y Ben,
pero
gracias a la Marina.
Pero no seas tan exigente, hombre, que lo ha informado perfectamente. No.
Es que fue una pasada. Tuvimos hasta un castillo de fuegos artificiales, todo organizado por la Marina. Nos atendieron de maravilla, tuvimos un vino español y eso fue el comienzo, teniendo en cuenta que este año casi el 70% de los participantes son de fuera de Valencia. Te puedo decir que vienen desde Puigcerdà, incluso un francés, que es el primero que se vería hoy, pero el mismo señor se lo ha reparado.
Sí.
Vienen del puerto de Santa María, que vienen en marcha y salieron el lunes. Y anoche ya hicieron escala en Gandía, donde en el Hotel Bairén, donde va a ser el cuartel general.
Muy bien.
Y de Burgos también han venido en marcha. Ya te digo que fue, claro, que la gente de fuera viniera a la Marina, pues todo un espectáculo.
Vale, oye, ¿qué coche llevas
tú? Y aparte, cuando les dijimos a las 9:30 que había un castillo de fuegos artificiales, no se lo creía.
Oye, ¿llevas coche o mote hoy tú?
No, coche, ya mi edad tiene que ser coche.
¿Qué coche llevas, Manolo?
Un Fora que lo estreno precisamente ahora.
Ya.
Bien, un coche muy sencillito, pero no te complica la vida.
Bueno,
fabricaron tantos.
Te la complicó un poquito, estos días anteriores.
Pasa es que este año es el homenaje. Emilio Polo es la persona que más sabe de hispano-suiza casi del mundo, o era la persona. Entonces vino en el 2020, nos ayudó muchísimo y tuvo la mala pata de fallecer. Entonces este año hemos querido que fuera un homenaje, así como el 2020 fue a don Manuel Catalá, este año a don Emilio Polo, con lo cual hemos dado preferencia a los hispanos suizas. Y como te podrá contar nuestro amigo Fernando, bueno, era una pasada de coches. El Fora es un coche económico, entre comillas, quiero decir, pobrecito. ¿Entiendes?
Seguro, espera. Sí.
De los 50 vehículos que han iniciado, aunque me contradiga hoy, la ruta, ¿no?, que realmente se llevan a la práctica durante este rally, de esos 50 automóviles, 38 eran antiguos, desde el año 1917 al 45, y en ese arco de vehículos había varios Fora, ¿verdad?
Sí, Manolo, te preguntaba a ti.
Los Fora. Y además los Fora, todos los modelos, los Fora... pick-up, precioso, los Fira cuatro puertas, los Fira, los Ford A tipo ya cabrio, dos puertas, coupé y dos plazas. Quiero decir que teníamos casi todos los modelos. Y ya te digo, es que es un coche muy práctico, porque ahí se fabricaron tantos que el recambio se vuelve a fabricar, un recambio económico, y lo tienes de un día para otro, no te complicas la vida.
Oye, Manolo, ¿dónde estás tú ahora?
Estamos reponiendo fuerzas en Picanterra.
Reponiendo fuerzas.
En Culiera, en Picanterra.
Eso, ¿reponer fuerzas para ti qué es?
Bueno, ten en cuenta que las direcciones van muy duras en estos coches. Y la, hay que hacer doble embrague para cambiar.
Entonces, vaya.
Es un esfuerzo,
Fernando, vaya tela este, ¿no?
Es que se queja de todo. Ya ha venido regruñón, don Manuel.
Bueno,
estamos de fiesta, como decía. Hoy, si no me contradice otra vez, termina creo que esta etapa en Gandía, ¿verdad? Y ya mañana pues salen también de Gandía del sábado y terminan, van hasta Pego Oliva y vuelven otra vez a Gandía, y ya el domingo, después de la exposición y desfile por las calles de la playa de Gandía, pues volverá cada uno a su punto de origen. ¿Es así, don Manuel?
Sí, ya no te contradigo. Mañana vamos, es la etapa más larga, salimos del Bairén y vamos a Castelló de Rugat, atravesamos una zona muy bonita que es Beniarrés, el pantano de Beniarrés, llegamos en Planes, donde también nos han abierto los brazos y vamos a recuperar fuerzas, que digo yo, y después bajamos a Pego Oliva, que estaremos en la avenida principal de Oliva, donde el ayuntamiento también nos ha recibido de maravilla, estarán expuestos los coches durante la hora de la comida, y ya volveremos a Gandía. Bueno. Y el domingo la gente iremos por Gandía, un rato paseando los coches, pero eso sí, la gente que quiera disfrutar de los coches a partir de las 11:30, 12 puede venir al paseo marítimo de Gandía y estarán expuestos hasta las 2 o las 3 de la tarde.
Oye, Manolo, no te vamos a molestar más porque sabemos que estás sufriendo mucho y mejor dejamos que sigas.
Bueno, mira, no he hecho fotos, pero si hubiera hecho fotos... Te hubiera mandado la foto de lo que nos han puesto aquí en Picanterra.
Un abrazo, Manolo, gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Adiós. A vosotros.
Manolo Jordán, ya saben, esta edición del Rally de Fallas. Oye, Fernando Córdoba, no tenemos tiempo para más cosas. Si te parece, ya la próxima semana seguimos recordando, ¿no?, el Salón Internacional de Automóviles, de la Motocicleta y Recambio Antiguo y Clásico de Alicante, que se lleva a cabo estos días, ¿sí?
Eso es, para este fin de semana. Y la semana que viene, pues como muy bien dices, pues adelantaremos todo el programa que hay y que es nutrido.
Bueno, en cualquier caso, en Decopa CV está todo.
Ahí está, en Decopa CV, ahí tienen toda la información referente al mundo del vehículo clásico de la Comunidad Valenciana.
Gracias, Fernando, un abrazote. Hasta luego.
Feliz fin de semana.
Adiós. Decopa CV, Fernando Córdoba, y toda la información de los clásicos, los antiguos, las maravillas.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteato!
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el subpremium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.